siempre contigo.
20 de la candonga de La Guinera piden un plazo para recuperar el dinero invertido tras cierre del mercado. Preso del 11J revela la continua violación de las reglas Mandela en las cárceles cubanas. Milton se convierte en huracán de categoría 5 mientras avanza hacia la Florida. Estados Unidos defiende el derecho de Israel a defenderse al cumplirse un año del ataque de Hamas. Y dos investigadores estadounidenses ganan el Premio Nobel de Medicina.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 7 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Vendedores de la candonga de La Guinera, mercado cerrado el domingo pasado, piden un plazo para recuperar el dinero invertido. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vendedores de la Feria de La Guinera en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, han pedido a las autoridades locales vender la mercancía que tienen acumulada por una semana más antes de que se cierre esa zona de comercialización, según ha anunciado oficialmente el diario Tribuna de La Habana, para reparación de vertimientos salideros y viales, además del ordenamiento de las actividades de trabajo por cuenta propia. Milena, una vendedora, explicó a Martí Noticias que las autoridades de Arroyo Naranjo se personaron en los kioscos el pasado jueves para informar del inmediato cierre.
No fue suficientemente tiempo como para uno poder organizarse con respecto a eso.
El anuncio especifica que el cierre parcial del área será un periodo máximo de 30 días a partir del domingo 6 de octubre. Otro vendedor, que dijo llamarse Reinier, asegura que hay que esperar mientras, indicó, se buscan opciones de venta.
Estoy en mi casa ya, no estoy yendo a trabajar. Ya estoy vendiendo en línea así igual. Ya.
Según Argelia Correa, una residente de La Guinera, el cierre de la feria es un duro golpe para los locales.
Sí, bastante. Y a la gente que vive en este campo también, que vienen a buscar cosas ahí. Ahí se vende de todo, champú, cigarro, de todo, ropa, en pesos cubanos. Cerraron allí.
Alain atendía un kiosco en la feria de La Guinera.
Nosotros se lo estábamos pidiendo ahí a la gente, a los inspectores, a la gente del gobierno. Una semana para poder vender la mercancía que tenemos estancada para recuperar el dinero invertido.
Sobre la situación conversamos también con una vendedora que prefirió no identificarse por temor a represalias. Ella estuvo entre los comerciantes que el domingo y este lunes se dieron cita en 100 y la conocida como la calle de los albergues en La Guinera, donde está ubicado un puesto de mando de la policía.
¿Qué le pedimos al Estado? Que la respuesta es que van a hacer el arreglo. Pero ¿cuándo lo van a hacer? Que nos dejen vender unos días más para nosotros poder recoger ese dinero que se tiene invertido. Y entonces hoy nos volvimos a aglomerar porque supuestamente el sábado por la tarde empezaban a entrar las maquinarias, los camiones, los tractores, que no ha entrado nada.
La respuesta del jefe de sector y de otras autoridades fue que saliéramos a vender a otro lugar, afirma nuestra entrevistada.
Véndala por ahí, el que tenga un carro, así mismo digo, el jefe de sector. A ver cómo venden, cómo resuelven. El cuentapropista que trabaja ahí, que vende ahí, no se va a hacer millonario. Millonarios son ellos y los que venden en las mitines. Nosotros lo que hacemos es raspar 4 pesos para sobrevivir.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis alimentaria se recrudece cada vez más, con graves repercusiones para la familia cubana, alertan periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
El país está pasando mucha hambre,
dijo el periodista Boris González Arena, en relación a la situación actual que se vive en Cuba.
Mucha hambre se está pasando en Cuba. O sea, realmente ves personas comiendo directamente tanques de basura. Duele el alma.
La combinación de escasez de alimentos básicos, el desabastecimiento de medicinas, reflejan la crisis económica del país, una situación que tiene graves repercusiones para las familias cubanas, aseguró el comunicador desde La Habana.
Y Cuba está absolutamente abandonada y, lo peor, sin herramientas y sin derechos de producir su bienestar.
Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume, según Naciones Unidas. La vida cada vez se complica más para los cubanos y no hay esperanza de que el gobierno busque una solución, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada.
Realmente la vida se va haciendo insostenible, tanto para el que tiene que estar frente a una familia, estar frente a una casa, para el cubano normal, que como para el mismo su bolsillo. Es realmente un verdadero caos. La situación es bien complicada. La comida, que bien cara está, y ya va apareciendo poca comida. Estas medidas que el mismo gobierno ha implementado se están viendo en las personas.
Varias horas de apagones cada día. La escasez de alimento, combustible y medicinas reflejan los problemas estructurales de la economía cubana, señalan analistas. La periodista Luz Escobar comentó a Martín Noticias.
La economía de Cuba va a lo más bajo y sin freno. Significa que los cubanos hoy están pasando hambre. O sea, estamos hablando de una crisis absoluta.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El testimonio de un preso del 11J revela la continua violación de las cárceles cubanas de las reglas Mandela sobre el tratamiento a los reclusos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Por más de 3 años ha estado encarcelado Denis Hernández Ramírez, luego de que asistiera en su natal San Antonio de los Baños a las protestas del 11 de julio de 2021, iniciadas en esa localidad artemiseña y que se extendieron como pólvora por decenas de pueblos y ciudades de la isla.
Resumiría este periodo en violación de derechos a la dignidad humana por los tratos crueles, la violencia, las amenazas, el maltrato psicológico, las condiciones higiénico-sanitarias son verdaderas, alimentación escasa e inadecuada.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada telefónica a Martín Noticias desde el penal de Guanajay, asegurando que la situación que describe debe ser igual en todos los establecimientos penitenciarios cubanos.
Todo esto ha sido parte del plan de tortura de la dictadura a todo aquel que piense diferente. Recuerdo el 13 de noviembre de 2021, cuando muchos de mis compañeros nos decidimos al plante para exigir la libertad y la policía política con escandalosas justicias casi detuvo aquella epopeya.
El preso político denunció que una queja por mala alimentación, mala atención médica, es catalogada por los mandos militares como indisciplina y conlleva al confinamiento en celda de castigo o a la negación de beneficios.
Hemos vivido un mitin de repudio por negarnos a ir a sus actividades político-culturales. He visto muchos de mis hermanos enviados a prisiones lejanas por el hecho de tratar de unirnos entre todos para pelear por el derecho de libertad. La seguridad del Estado envía a reclusos a accionar en nuestra contra con fines violentos, difamatorios y separatistas.
Por otro lado, el Movimiento Cristiano Liberación recordó que este 6 de octubre el preso político Yandier García Labrada cumplió 4 años encarcelado de una sentencia de 5 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. García Labrada, con domicilio en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad, aunque desde el 19 de enero de 2023 se encuentra en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8 en la provincia tunera. La jefatura no le ha otorgado visitas a su hogar. También el Tribunal de Ejecución ha desestimado las peticiones de libertad condicional a favor de García Labrada, a pesar de que cumple con los requisitos reglamentados. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:09. Continuamos ahora con más noticias. El huracán Milton se fortaleció hoy a categoría 5 en el sur del Golfo de México y se encamina a la costa oeste de la Florida, donde tocaría tierra el miércoles, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La institución con sede en Miami dijo que los datos de un avión caza huracán de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que Milton tiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Las autoridades locales emitieron avisos de evacuación en zonas del estado de la Florida en la trayectoria del huracán. La trayectoria más probable indica que Milton podría tocar a tierra el miércoles en la zona de la Bahía de Tampa, señalaron los meteorólogos. La alcaldesa de la ciudad de Tampa, Jane Castor, instó a los residentes a respetar las órdenes de evacuación. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que el sábado decretó el estado de emergencia para el estado, dijo hoy que era imperativo que los escombros dejados por el huracán Helene se limpiaran antes de la llegada de Milton para que no se conviertan en proyectiles. Por otra parte, Israel en guerra conmemora el primer aniversario del sangriento ataque del grupo Hamas. Los detalles en este reportaje de la AFP.
Israel conmemora este lunes el primer aniversario del mortífero ataque del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre de 2023, con vigilias en honor a las víctimas y manifestaciones para exigir el retorno de los rehenes. En total murieron 1.205 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los islamistas capturaron además a 251 personas, de las cuales 97 siguen cautivas en Gaza y 34 de ellas habrían muerto, según el ejército. Las conmemoraciones comenzaron en Reim, con un minuto de silencio por las 370 personas que murieron durante el Festival de Música Nova, donde se inició el peor ataque en la historia reciente de Israel. Es triste ver a todos estos jóvenes que fueron asesinados, como si hubieran sido elegidos por una malvada lotería. Todos eran hermosos, amaban la vida, vinieron a bailar y divertirse, y sus vidas acabaron de forma tan trágica. Los sentimientos son muy pesados, no muy diferentes a los del año pasado. Cada día es duro. El dolor no disminuye, solo se hace más fuerte. También en Jerusalén y Tel Aviv, familiares de rehenes y simpatizantes se concentraron antes del amanecer para pedir el regreso de sus seres queridos, portando pancartas y carteles con sus fotografías, mientras el país se reunía en torno a las familias afligidas y a los parientes de los rehenes retenidos. Unidos en Gaza, el ejército lanzó ataques contra objetivos en el territorio palestino y contra Hezbollah en Líbano, donde el movimiento islamista aliado de Hamas dijo que Israel debería ser eliminado.
Estados Unidos reafirmó hoy su compromiso con el pueblo judío y con el derecho de Israel a existir y a defenderse con motivo del primer aniversario de los ataques de Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente estadounidense Joe Biden recordó que el pasado 7 de octubre fue el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto, cuando un ataque del grupo militante palestino Hamas mató a 1.200 personas. El presidente dijo que en este solemne aniversario se debe dar testimonio de la indescriptible brutalidad de los ataques del 7 de octubre, pero también de la belleza de las vidas que fueron robadas ese día. Señaló que un año después, Estados Unidos sigue plenamente comprometido con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir, y que Estados Unidos nunca se rendirá hasta lograr la liberación de los rehenes restantes. Biden expresó además que la historia también recordará el 7 de octubre como un día oscuro para el pueblo palestino debido al conflicto que Hamas desató ese día, añadiendo que demasiados civiles han sufrido y decenas de miles han muerto. Mientras tanto, en el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que es hora de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que traiga a los rehenes a casa, alivie el sufrimiento del pueblo israelí y el pueblo palestino y que ponga fin a la guerra. Opinó además que la comunidad internacional también debe mantenerse firme frente al terrorismo y el extremismo violento, incluidas las fuentes de apoyo a grupos como Hamas, y que debe condenar el apoyo que Irán le da a esa organización y a otros grupos terroristas en la región que son responsables de tanta muerte, destrucción e inestabilidad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:14 de la tarde, continuamos con otras noticias. Estiman que la migración venezolana será de 9 millones para el fin del año presente, 2024. Este es un informe enviado desde Caracas.
El Observatorio de la Diáspora Venezolana proyecta, según un estudio de campo, que la migración venezolana se incrementará luego de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio. Una encuesta realizada por esta organización reveló que más del 60% de los venezolanos tienen la idea de abandonar el país en el contexto postelectoral. Tomás Páez, director de esta organización, dijo a Martín Noticias que es complejo hacer proyecciones porque entre 1999 y 2015 salieron de Venezuela 120.000 personas por año, pero para este año 2024 esa cifra cambió.
Pero a partir del año 2016, de manera súbita, se multiplicó por 10, pasó a 1.200.000. Entonces, eso era imposible de prever antes. Tiene que ver con servicios, tiene que ver con persecución política, tiene que ver con persecución a la libertad de expresión, con hostigamiento al derecho de propiedad, con las posibilidades de continuar estudios. El tema de la educación en Venezuela es ya una ficción.
Martín Noticias consultó a estudiantes de una universidad privada sobre su intención de emigrar y la tendencia es dividida.
Sí, estoy pensando en irme de Venezuela porque los trabajos que tengo soñados desde pequeño están afuera.
Sí. Yo sí estoy optando por esa decisión cuando termine mi carrera debido a que considero que tengo más oportunidad laboral fuera de Venezuela que dentro de Venezuela en el área que estoy estudiando.
No ahorita, pero en un futuro porque yo quiero ser profesora y en Venezuela los profesores son muy mal pagados y pretendo vivir de eso. Por ende, quiero estabilidad económica y una familia con la que yo puedo mantener con lo que quiero ser.
Ahorita no estaría como en mi situación actual como irme del país, pero sí es una cosa que he pensado muy probable, que si de repente en unos 2-3 años.
No lo tengo bajo mis planificaciones, pero un futuro sí me gustaría abrir mis horizontes.
Según la ONU, casi 8 millones de venezolanos han migrado por la crisis humanitaria compleja y casi 1.5 millones más podría hacerlo en los próximos 15 meses.
Ex miembros fundadores del M-19 desmintieron que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya sido militante de esa guerrilla, como afirmó el presidente colombiano Gustavo Petro. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Pero sí tuvo un presidente y ahora tiene dos, porque Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México.
La afirmación hecha por Gustavo Petro ante un auditorio de estudiantes y académicos en la Universidad Autónoma de México, donde se refirió a la extinta guerrilla del M-19 y a que de su seno surgieron dos presidentes latinoamericanos, él y la nueva mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, fue desmentida en diálogo con La Voz de América por uno de los fundadores de este movimiento revolucionario, el ex senador Ebert Bustamante.
Hice parte del grupo fundador del M-19 y posteriormente tuve a mi cargo desde el año 1984 hasta la firma de los acuerdos de paz en el año 90, la responsabilidad de las relaciones internacionales. Y en tal condición conozco muy bien el trabajo que tenía el M-19 en la relación con partidos políticos, con ONGs, con los gobiernos, con los organismos internacionales. Y por esa razón puedo afirmar tajantemente que la afirmación del presidente Petro en México no corresponde a la verdad. Es una mentira. La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fue militante del M-19, ni tuvo ninguna cercanía con el M-19.
Según Bustamante, Claudia Sheinbaum, para la época era una joven estudiante universitaria con ideología de izquierda, vinculada a movimientos defensores de los derechos humanos en México y otros países, pero no existe ningún registro que la vincule, ni directa ni indirectamente, con Colombia y menos con el extinto movimiento revolucionario 19 de abril. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El campo del expresidente Jair Bolsonaro cobra fuerza en primera vuelta de las elecciones municipales de Brasil. Los detalles con la AFP.
Tras la primera vuelta el domingo, el campo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro salió fortalecido. En la megalópolis Sao Paulo, el alcalde saliente Ricardo Nunes, aliado de Bolsonaro, llegó al frente con 29,4% de los votos, frente a 29% del izquierdista Guillermo Boulos, apoyado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos líderes, que encarnan a nivel municipal la fuerte polarización en Brasil, disputarán la segunda vuelta el 27 de octubre. Por muy poco quedó fuera de la contienda el outsider populista Pablo Marçal, un influyente ultraconservador acusado de desinformación y que irrumpió con fuerza en la campaña con su estilo provocador. En Río de Janeiro, el centrista Eduardo Paes ganó para un cuarto mandato con 60,4% de los votos, dejando atrás con 30,8% a Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia de Bolsonaro y su apuesta para esta elección. consideradas la antesala de las presidenciales de 2026. Las municipales mostraron un avance de la derecha en Brasil y especialmente del Partido Liberal de Bolsonaro, ya mayoritario en el Congreso desde las elecciones de 2022. El partido de Bolsonaro se hizo con las alcaldías de dos capitales estatales y disputará otras 9 en la segunda vuelta, de las 26 en juego. Con estos resultados preliminares, los analistas ya anticipan una contienda más difícil para el Partido de los Trabajadores de Lula en las elecciones de 2026.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, y el expresidente Donald Trump, que aspira por el Partido Republicano, adoptan enfoques ligeramente diferentes respecto a China. Desde Washington informa Belén Mora.
Estos dos candidatos presidenciales chocan en varios temas, pero los candidatos demócrata y republicano Kamala Harris y Donald Trump están de acuerdo en un tema, la amenaza de China. En materia económica, tanto la administración de Trump como la de Biden han utilizado aranceles para contrarrestar lo que describen como el dumping de productos baratos de China en el extranjero, lo que dificulta la competencia para las empresas estadounidenses. Donald Trump dice:
China se va a apoderar de todos sus negocios debido al automóvil eléctrico y porque ellos tienen el material, nosotros no.
Por su parte, Kamala Harris también ha reconocido la competencia entre Estados Unidos y China.
Me aseguraré de que lideremos al mundo hacia el futuro en materia de espacio e inteligencia artificial. Que Estados Unidos, no China, gane la competencia.
Con la creciente retórica electoral sobre la competencia y las amenazas chinas de seguridad, algunos estadounidenses temen que los verdaderos perdedores puedan ser los estadounidenses de origen asiático y los chinos que viven en Estados Unidos. Con el discurso duro de Trump, algunos de ellos se preocupan por el aumento del sentimiento antichino si es elegido. Pero los republicanos estadounidenses de origen asiático dicen que esperan que Trump, siendo un hombre de negocios, pueda llegar a un acuerdo con China que beneficie a todos en Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Dos investigadores estadounidenses han ganado el Premio Nobel de Medicina por los avances en la regulación de los genes. La agencia AFP nos dice de quiénes se trata.
El Premio Nobel de Medicina recayó este lunes en los investigadores estadounidenses Victor Ambrose y Gary Rufkin. Los científicos fueron reconocidos por su hallazgo del microARN, un nuevo tipo de molécula ARN minúscula que tiene un papel crucial en la regulación de la actividad de los genes. Los microARN tienen una importancia fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos, según el jurado. Ambrose, de 70 años, y Rufkin, de 72, publicaron en 1993 en dos artículos separados sus hallazgos sobre un nuevo nivel de regulación de los genes, que fue decisivo. Los dos investigadores, que colaboran juntos pero trabajan separados, llevaron a cabo sus trabajos a partir de un gusano redondo de un milímetro, el C. elegans, para determinar por qué y cuándo se producen las mutaciones celulares. El premio incluye una recompensa de más de $1,000,000 que se reparten en caso de haber varios ganadores. El año pasado, el Nobel de Medicina fue para la investigadora húngara Katalin Karik y el estadounidense Drew Weissman por el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero, que abrió el camino para las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Moderna.
La Organización Mundial de la Salud aprueba una vacuna de dosis única contra el virus del papiloma. Radio ONU ofrece los detalles.
La OMS ha precalificado una cuarta vacuna contra el virus del papiloma humano para su uso en un esquema de dosis única. Según la organización, esto contribuirá a mejorar el suministro de vacunas contra el virus, lo que permitirá llegar a más niñas. Más del 95% de los 660.000 casos de cáncer cervicuterino que se producen cada año en el mundo están causados por el virus del papiloma. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo por esta enfermedad prevenible. Y el 90% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios. El objetivo de la OMS es tener al 90% de las niñas totalmente vacunadas a los 15 años.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron que atacaron con éxito la mayor base petrolífera rusa en Crimea, situada en el este de la península. Por su parte, Rusia anunció la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, con lo que prosigue su avance en esa zona del país en el marco de la invasión que comenzó en febrero de 2022. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación para que los médicos en Texas puedan realizar abortos en caso de emergencia médica. La Armada de Colombia rescató a 16 irregulares, entre ellos 4 menores, que se encontraban en una embarcación cerca de la isla de San Andrés, frente a las costas de Nicaragua. Y la Unión Europea ha tomado nota de las elecciones en Túnez, que darían el triunfo al presidente Kais Saied, con un 89,2% de los votos en comicios marcados por las críticas a la falta de un proceso democrático. Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla hoy sobre nuevos antibióticos más potentes que provienen de microbios marinos árticos.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de 4 especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y un día como hoy está de cumpleaños una joven cantante, y digo joven porque las mujeres siempre son jóvenes. Tiene 56 años, pero brilla igual que comenzó por allá por la década del 90. Toni Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto. Y así ponemos punto final a este noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí, agradeciendo